Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hello everyone. Let's tune in and listen to Onda Quantica every Thursday from 1 to 2 p.m. on Mantra 91.9 FM. Enjoy.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Hola, ¿qué tal amigos cuánticos? ¿Cómo están? Aquí estamos otro jueves más, transmitiendo las chicas cuánticas desde casa a través de Mantra FM. Muy contentas de estar otro jueves aquí compartiendo mucha cuántica, mucha energía cuántica, mucha física cuántica, mucha onda cuántica. ¿No, Sari?
Hola, Gaby. Sí, acá. Felices de estar en esta pausa que hacemos en todas las tareas de la semana para brindarle a toda la gente que nos escucha y nos sigue más de esta energía cuántica, que pensemos que hoy estamos a 24 de noviembre y wow, que del 11 al 22 de noviembre estuvo este gran portal con una energía de transformación tremenda. ¿Sí? Tremenda. Yo vi, por un lado, muchas rupturas, y por otro lado, rupturas de relaciones, de gente con su trabajo, de distintas disrupciones, y también vi gente que, por ejemplo, pudo dejar de fumar con esta energía, o pudo dejar malos hábitos, ¿sí?
Entonces, mira qué bien.
Acá en esta onda cuántica vemos las infinitas posibilidades para todo, ¿sí? Para cada situación. Entonces, lo que se nos presenta, nosotros podemos tomarlo y buscar esa conciencia de unidad con la mejor de las infinitas posibilidades para nosotros.
Exactamente. Qué bueno, me encantó, Sari. Sabía algo de este portal que me habían mencionado, pero bueno, no tengo tanta información. Pero bueno, genial que hay estos cambios, ¿no? Como decís, terminar quizá una etapa y comenzar otra, ¿no? Sea lo que sea, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente bueno. Así, me parece así. Así que justamente nosotras que ya venimos acompañando esto y anticipándonos, haciendo este programa extra large, este programa que crece, no solo en tiempo, sino en contenidos. Empezamos hoy unos segmentos, ¿verdad, Gaby?
Hoy empezamos con segmentos, exactamente como lo has dicho, Sari. Este programa Extra Large tiene siempre un tema central que vamos a ver en un ratito, porque vamos a empezar con el primer segmento. Y justamente de lo que más me inspiró en el día de hoy para conversar con ustedes, para que nos cuenten sus experiencias, es realmente algo que para mí me está resonando mucho en este momento, y es algo que también siento que cuesta, no solamente a mí, sino a la gente en general, y es esto de la pregunta que les voy a hacer, que es importante que nos centremos ahí. ¿Te acordás la última vez que jugaste solo por el mero placer que supone jugar? ¿Cuánto haces, Sari, que no te pones a jugar de verdad? Por jugar, ¿eh? Sin competir con nada. Mucho, ¿no?
Un montón. Bueno, hace poco, si es por el mero placer de jugar, por eso me quedé pensando, ¿no?
O sea, sí.
¿Qué es esto? Porque, bueno, hace poco hicieron una reunión, yo voy a volver a ser suegra nuevamente dentro de poco. Esto de ser suegra es algo extraño en estas épocas. Mi hijo y su novia van a formalizar su relación y se van a casar, y entonces, bueno, hay un montón de cosas alrededor. Y me hicieron un té de lluvia de suegra, que estuvo muy divertido. Y que trajeron juegos, justamente, y nos hicieron jugar a las dos consuegras. Y estuvo tan divertido porque era una especie de conversación telefónica en donde a cada una le iban dando una tarjetita con una palabra y teníamos que tratar de jugar con las palabras Bueno, yo que justamente acá juego a comunicar también, y teníamos que sostener una conversación entre las dos y cada una estábamos de espaldas, teníamos que seguir la conversación incluyendo la palabra que nos proporcionaba la persona que teníamos enfrente. Ella tenía a alguien que le iba facilitando tarjetas y yo tenía otra persona. Fue muy gracioso porque todo el mundo se reía. Y tuvimos que abrir la cabeza. Ahora, también estábamos ahí en una situación en donde era una reunión de amigas, había una función que era homenajearnos a nosotras. Yo no sé si era, después fue placentero, no sé si era por el mero hecho de jugar. Y con mis nietos juego, aunque siempre
Mira,
está la
ahora nos
otra
vas a
pata que
contar
me...
eso, ahora nos vas a
Sí,
contar eso.
ajá.
No me
No sé si
quemes el tema.
ay, perdón,
No
pero
me quemes
justamente te iba a
el
decir que
tema.
no sé si yo juego por el mero placer de jugar.
Bueno, pero todo lo que me dijiste, el vino de la emoción te hubiera cortado hace rato, ¿sí? Pero bueno, no importa, vamos a quedarnos con la anécdota de Sari porque es importante, ¿no? Fíjense que. Si nos ponemos, eso es un evento específico, ¿no? Pero yo quiero que se pongan a pensar básicamente en la vida diaria, en qué momento uno se pone realmente a tomarse la vida o a tomarse un momento para jugar, solo para jugar, ¿no? Y acá tengo una frase que es de Friedrich von Schiller, creo que se dice así, dice, el humano solo juega cuando es libre en el pleno sentido de la palabra. Y solo es plenamente humano cuando juega. Me encantó esta frase porque realmente creo que resume lo que yo les quiero contar de este artículo que extraje algunas partecitas que me parecieron muy importantes. Porque claro, pareciera que cuando nos ponemos a jugar o tomamos el juego, pareciera que fuera solo para los niños, ¿no? Y que solamente es para esa etapa. Pero claro. Fíjense la paradoja, ¿no? Que últimamente en este mundo tan evolucionado, hasta los niños tienen poco tiempo para jugar, ¿no? Porque ahí nos llenamos de obligaciones y de cosas para hacer. Pero al final, lo que yo quiero proponerles hoy y que reflexionemos juntos es, fíjense que el juego va mucho más allá de una actividad con un valor educativo y pedagógico que entretiene a los niños, ¿no? Que se puede proponer en la escuela o en alguna actividad específica. O que es un momento, como ha contado Sara, ¿no? Específicamente, ¿no? Que ameniza un rato para compartir con otros adultos, cuando verdaderamente el juego es mucho más profundo y forma parte de unos hitos evolutivos que debemos alcanzar a lo largo de nuestro desarrollo, como por ejemplo el hito de aprender a caminar. Fíjense, ¿no? Qué importante, porque esto también va alrededor de un juego. ¿No? Cómo jugamos con los niños para enseñarles a caminar y cómo los niños también ejercitan a través del juego. Y el juego va mucho más allá de una actividad de valor educativo y pedagógico, como decía, para entretener a los niños. Pero también están, digamos, si tuviéramos que mirar a la naturaleza, tenemos a los chimpancés, los animalitos, los perros, los leones, muchos animales que juegan hasta el último de sus días. Con lo cual, esto nos da la pista de que jugar trasciende la cultura, jugar es necesario para el desarrollo y que no deberíamos dejar de hacerlo nunca, así como no dejamos de comer, de caminar o de hablar. Cuando jugamos, nos expresamos, porque nos permite vernos a nosotros mismos, conocernos, explorarnos, ¿no? Nos permite realizarnos, ser más libres y desarrollar y descubrir todo nuestro potencial. Si atrofiamos todo esto, nos reducimos a ser personas más manipulables, desconectadas de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y sobre todo de las sensaciones, que nos permiten justamente estas sensaciones, las emociones, autorregularnos, entendernos y saber qué necesitamos y por qué. Fíjense, ¿no? Porque reflexionando sobre esto, ¿cuántas veces estar jugando nos hace comprender, nos hace entendernos un poco más, ¿no? Porque en el juego estamos 100% siendo niños, y estamos realmente conectados con eso, y con nuestras necesidades más profundas. Y ahí
Profunda.
también empezamos a conocernos, en qué momento qué cosas me molestan, qué cosas me llaman la atención, a dónde voy, qué, no, cuál es mi ímpetu frente al juego, si quiero ganar, si qué, qué es lo que estoy haciendo ahí cuando juego, ¿no? Tiene un valor educativo enorme y de autoconocimiento. Y jugar nos acerca también al momento presente y por sobre todas las cosas a los demás, ya que nos es como es de las pocas experiencias que se hacen por el, como decíamos, ¿no? Por el simple placer de hacerlas y no por el resultado o por lo que se consigue. Porque claro, puedo decir, no, yo voy a jugar al fútbol todos los domingos, claro, pero cuando juego al fútbol también estoy compitiendo, ¿no? Entonces, hay que mirar el fondo de ese juego, si estoy jugando realmente con mis compañeros, qué estoy compartiendo, qué, cómo me conecto con el momento presente, con el aquí y ahora. ¿Sí? Fíjense que vamos poniéndole un valor a lo que es el juego y la importancia de ir incluyéndolo en nuestras vidas, ¿no?
¿Puedo decir
Entonces,
algo?
sí,
Meterme
claro.
en tu segmento un segundito.
Dale, por
Qué
supuesto.
paradoja. Estoy reflexionando como terapeuta. Mi tesis de carrera fue sobre el juego en la terapia con el adulto. Porque el juego en la terapia del niño es muy conocido. Y nos, bueno, yo he hecho terapia Gestalt con escenas teatrales que son juegos también. Y
Claro.
digo, qué paradoja, pues mientras te escucho, que cuando ya le ponemos una función, deja de ser lo que es ese juego. Porque si yo ya, o sea, es un esfuerzo que tengo que hacer para no ponerme a ver el resultado que tiene que dar.
Exacto, totalmente.
Qué
Que nadie
loco
dice
eso,
que,
¿eh?
a ver, claro, es muy importante esto, ¿no? Es lo que hablamos siempre. La importancia de estar en el aquí ahora, en el presente, disfrutando de lo que estoy haciendo, en lo que tiene que ver con la cooperación, en el caso de que si estoy en un juego de equipo, pero,
Claro.
o sea, voy a ir tras un resultado, pero cuando el resultado es lo único que me motiva, ahí se pierde la función de jugar, ¿no? Yo creo que ahí, y esto tiene que ver con lo que hablamos siempre, ¿no? De cómo ir, digamos, viviendo nuestra vida mientras vamos transcurriendo, ¿no? En el aquí y
Sí,
ahora, ¿sí?
tal cual.
Importante. Entonces se preguntarán, ¿cómo hacemos para recuperar ese juego? ¿Cómo recuperamos ese momento tan importante, no? ¿Cómo haremos? Bueno, puede resultar también quizá complicada para algunos. Hay gente que es un poco más lúdica que otras, ¿no? Pero bueno, creo que todos podemos recuperar esto. Fíjense que hay un punto importante en esto de jugar que muchas veces nos inhibimos. Nuestros cuerpos se vuelven como más entumecidos, más rígidos. Entonces, hasta pareciera que no somos espontáneos en ese momento. Y justamente el juego tiene eso, la espontaneidad, ¿no? La flexibilidad, permitirnos hacer el ridículo, permitirnos reírnos de nosotros mismos. Y bueno, qué mejor empezar a hacer esto, ¿no? Empezar a proponernos ser y que salga como tenga que salir o como salga en ese momento, ¿no? Enfocándonos principalmente en el placer, en la risa, en lo que nos divierte, justamente, ¿no? Muchas veces podemos reírnos de lo ridículo, de lo que estamos haciendo en ese momento y compartir eso también con el otro, sin pensar tanto en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Ahora,
Perfecto.
ustedes me dirán, claro, mi propuesta es, pueden jugar en cualquier caso, en cualquier momento, pero en este momento les voy a contar una experiencia que tuve hace poco. Hace menos de un mes fuimos con mi pareja, dos adultos, ¿no? Y hay un lugar que se llama Rush, Buenos Aires, donde hay camas elásticas, ¿sí? Es un lugar divino que está, muchos quizás lo conocen, que tiene todo como un patio gigante donde hay camas elásticas. Uno va y salta. Y hay camas elásticas de todo tipo, que tienen como que son una tira larga, hay otros que son camas separadas, hay lugares, bueno, de esponjas para tirarse, bueno, es muy divertido y realmente yo principalmente tenía este pudor, porque claro, entras ahí y la mayoría son niños, y además los niños tienen una facilidad para saltar increíble. Entonces, claro, dijimos, bueno, nosotros deportistas tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, nada, la cuestión fue decir, bueno, somos dos, con esa cantidad de chicos ahí que estaban, pero dijimos, no importa, nosotros vamos. Y lo gracioso era mirar que estaban todos los padres de esos chicos del otro lado de la barra, tomando
Mirando.
café, mirando y tal. Nosotros decimos, bueno, no me importa nada el ridículo, hagamos lo que tengamos que hacer. Realmente nos divertimos mucho, sacamos nuestro niño interior con los achaques que ya tenemos, porque con unos 50 y tantos ya son cosas que van pasando, pero de verdad
Seguro.
que se los recomiendo mucho. Esto te imagino que debe haber en otros lugares también del mundo, en otros sitios de la Argentina, supongo que también, no investigué tanto, pero este es un lugar que podés encontrar aquí en Buenos Aires, en Pilar, en Monte Grande, se llama rushba.com. Y tenés de todo para jugar. Hay juegos por ejemplo, el desafío del reloj. ¿Vieron ese que va dando la vuelta como una aguja,
Sí,
que
saltar.
es un coso gigante y tenés que saltar por arriba o por abajo? Hay batallas en las vigas, en donde vas caminando por un lugar finito y con el otro te podés empujar con unas gomas que hay gigantes. Juegos de quemado, pozos de espuma, tirolesas, zonas de básquetbol. Bueno, hay un montón de variables para divertirse, para pasarla bien y súper, súper recomendable. Así que, animarse.
Me encantó, y esto queda en Pilar.
Hay en Pilar, en Monte Grande y también aquí en Capital, ¿eh? Así que tienen que entrar a la
Ah.
página y lo buscan. No sé si hay otro. Yo tengo la data de esta, que es a donde yo fui, que es muy bueno. Estás una hora, puedes ir media hora o una hora. Nosotros hicimos
Claro.
una hora, que digo, al final ya estábamos contando el tiempo, pero bueno, estuvo muy bien.
Ay, no, no se pasa tan volando. ¿Y había otros adultos o
En
solo
ese
niños?
momento estábamos nosotros únicamente
¡Wow!
saltando.
Unos genios,
Solo,
unos genios.
sí. Estuvo
Lindo.
divertidísimo, la verdad que sí. Así que bueno,
Me parece que ese es el
animarse.
paradigma, sí, es el paradigma de jugar por jugar, que no hay
Exacto.
un
Ahí
objetivo.
no hay objetivo, ahí no hay competencia. Sí, por ahí en el del reloj, pero era muy divertido porque uno se cae, el otro, o sea,
Ay,
puede ganar
sí.
cualquiera, hasta un niño te puede ganar y eso es lo divertido.
Seguro, seguro que nos va a ganar el chico, porque están ahí en el aquí ahora, entonces viene
Sí.
el reloj y chácate, ya están atentos. Nosotros estamos pensando en qué tengo que ir a hacer después,
Total,
aunque
total. Y
cada vez más.
esto que decía Sari antes del jugar con los niños, ¿no? Con los nietos, con los hijos, eso es todo súper contra válido. Así que aprovechar cuando uno lo tiene, ¿no?
Sí, y a estar en el aquí ahora, yo las veces que lo hice. Olvidándome de todo, dejando el celular, que lo apago y lo pongo a cargar. Y aunque sea media hora o una hora, se pasa volando, se me ha pasado volando y lo he disfrutado mucho. Aunque tengo que reconocer que la mayoría de las veces no es así. Estoy como en varios canales al mismo tiempo y no es la manera de disfrutarlo más. Ni que ellos pueden percibir la presencia también, ¿no? Pero
Exacto.
que la que más podría disfrutar de eso sería yo.
Totalmente,
Así
totalmente.
que bueno, tomo esto que trajiste porque está buenísimo.
Bueno, sí, de verdad que está buenísimo, está buenísimo. Hay que hacerlo porque uno ya se queda con esa energía, ¿no? Después. Así que bueno, terminado con el segmento del día de hoy, vamos a ir al tema central. ¿Qué te parece, Sari?
Wow, sí, qué temón que trajimos.
¿Qué temón? ¿Qué
Tremendo.
trajimos? Muy bueno.
Porque se habla mucho, ¿no? Bueno, yo lo veo todo el tiempo y en esta energía que hubo en el portal de 11-11 a 22-11 del año 22, que una energía de disrupción, de separación, de Escorpio. Yo no, no, vos sabés, Gaby, que no sé, no soy experta en astrología, sin embargo, creo que es valiosísimo lo que esa ciencia tiene para aportarnos. Hubo mucha disrupción y yo tuve mucha consulta sobre la manipulación emocional. O sea, hay muchas vertientes sobre la separación. Vamos a ir hablando en todo lo que dejó ese portal en el camino, digamos, todas las parejas que dejó en el camino, por ejemplo. Perdón, y las relaciones. Y esto del chantaje y la manipulación emocional, ¿no? me habías comentado.
Sí, vamos a mirar este artículo que me pareció súper interesante, porque además nos deja una enseñanza también, ¿no? Nos da como herramientas y cómo identificar ciertas cosas y además ciertas claves para saber cómo actuar y cómo responder, ¿no? Y
Qué
aprender
bueno
un poco
eso.
también de nosotros mismos, ¿no? Porque uno, como decimos siempre, no se encuentra con nadie por casualidad, sino que siempre estamos frente a algo que nos está dando una oportunidad de aprender y que nos refleja al final, ¿no? Que tiene algo que ver con
Exacto.
nosotros. Entonces,
Exactamente, y esa es la onda cuántica del asunto.
siempre estamos por la misma, ¿no? O sea,
Exacto.
nadie está exento de nada, sino que justamente aparecen estas historias para poder aprender y bueno, y evolucionar, porque al final estamos para eso, ¿no? Entonces,
Exacto.
arrancamos,
Dale,
¿arrancamos?
dale, dale, dale.
Bueno,
Sí.
vamos un poquito cada una, pero
No
bueno,
te preocupes.
esto del chantaje emocional, claro, hay veces que nos encontramos con ciertas circunstancias, porque no quiere decir que toda la vida nos estemos cruzando con este tipo de personas. ¿Y quién alguna vez nos ha sentido manipulado, ¿no? O manipulada emocionalmente, ¿no? O hemos presenciado a alguien que se ha sentido víctima de un abuso, y que muchas veces, como decíamos, no somos capaces de identificarlo, ¿no?
No es fácil.
Entonces, claro, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué conviene hacer? ¿Hay que escaparse? ¿Hay que tolerar? ¿Qué hay que hacer, ¿no? Este sería un poco el objetivo de este artículo. Y vamos a definir primero, ¿no? ¿Qué es el chantaje emocional? ¿Qué te parece?
Dale, ¿querés que vaya con eso?
Dale,
Les
arrancamos.
cuento lo que nos dicen acá, ¿no? El chantaje emocional es una forma inadecuada, irrespetuosa y agresiva de comunicación donde se expresa la mayoría de las veces una petición de cambio, solicitar ayuda o simplemente expresar disconformidad y queja con un objetivo claro de conseguir lo que uno quiere, pero sin tener en cuenta los deseos del otro, porque a ver, yo creo que en toda comunicación o intercambio de comunicación hay pedidos al otro, o en ese intercambio hay muchas veces una forma de comunicar es pedirle al otro que haga algo para mí. Sin embargo, en este caso, el eje del chantaje emocional está en generar culpa, malestar en el que recibe el mensaje, ¿no? O ejercer control, una conducta de control sobre otra persona, y lo que genera esto, que eso es un dato, es obligación en la otra persona y miedo.
Exacto.
Entonces, bueno, lo que estaría bueno saber es si el chantaje emocional y la manipulación son lo mismo,
Claro.
¿no?
Sí.
Y acá lo que nos dicen sobre eso, siguiendo con la definición, ¿no? Es habitual asociar el chantaje con la manipulación, porque es una práctica destinada, tanto una como otra, a influir la voluntad de la otra persona con el fin de conseguir que actúe como quiero y co no como desea esa persona. Y en ocasiones esa manipulación es tan sutil y sucede sin darnos cuenta, o cuando somos conscientes de ella ya pasó agua bajo el puente, digamos, ¿no?
Claro.
Ya hemos modificado nuestro comportamiento. Por eso es muy importante estar atentos, estar conectados con el presente, ¿sí? Entonces, y más con las personas que tienen tendencia a ser chantajistas y a manipular, ¿sí? El chantaje emocional es una manipulación, pero es muy sutil y nos pasa desapercibida. Por ahí, la manipulación es más visible el
Es más
manipulador,
visible.
¿no? A ese lo
Claro, por
vemos
eso,
todo, bueno, más fácil verlo.
claro, por eso, por lo yo, desde mi punto de vista, creo que lo complicado es
Sí.
ese, cuando no se ve, ¿no? Cuando uno no lo ve, creo que es más complicado, porque como que va haciendo mella poco a poco, ¿no? Como el agüita que va desgastando la piedrita poco a poco. Como
Claro.
decías, ¿no? Pareciera que la persona que recibe este chantaje va modificándose, porque al final,
Claro.
frente al otro, de alguna manera, fíjense qué importante, ¿no? El que recibe este chantaje, de alguna manera, como que le da el poder al otro, ¿no? Es
Es
una
así.
manera de darle el poder, porque estoy accediendo una parte de mí al deseo del otro, que a lo mejor me convence, entre comillas, no lo que me dice, de alguna manera, su forma de ver, no sé cómo, debe haber miles de maneras, ¿no? Pero entiendo que habrá alguna forma, ¿no? De expresarse y tal, para que yo, de alguna manera, me modifique y termine haciendo lo que no quiero, y a lo mejor ni siquiera me doy cuenta que estoy haciendo lo que no quiero, ¿no?
Exacto.
¿No? Entonces, por eso creo que está bueno este artículo, porque nos pone un poco en alerta ante situaciones que por ahí no estamos viendo o nos pasan desapercibido. Y hay como una sensación física, hay una incomodidad física, pero no podemos detectar a lo mejor qué es realmente claro. lo que incomoda, ¿no?
Es para la persona que lo recibe, es muy difícil darse cuenta, y cuando se da cuenta de que algo lo está incomodando, no puede decirle al otro. Por eso ese tipo de personas, cuando logran decirlo, dicen, pude decirle, ¿viste? Está esa frase, pude decirle tal cosa. Dicen, ¿qué pude decirle? Lo decís, sí, chau. No es tan fácil.
Claro, esto tiene que ver con lo que hablaba de recién del miedo, ¿no? Como que esta persona te genera un miedo, una imposición. Por eso esto del poder al otro, ¿no? Y esto es muy importante, porque eso muchas veces lo hacemos. Creo que en muchas de las relaciones que se conforman hay esta desbalance, en donde hay uno que está arriba y otro abajo. Quizá esto fluctúa, porque puede ser que cambie, ¿no? La situación, pero... creo que predomina que hay uno que está más arriba que el otro. Entonces, claro, cada uno baila el baile que decide bailar inconscientemente, ¿no? Me voy a elegir, si yo estoy muy abajo, me voy a elegir a alguien quizá que me mande desde arriba, ponele. Pero creo que la responsabilidad de cada uno es poder equipararse con el otro y saber que, bueno, ole, estamos al lado, ¿eh? Ni vos arriba, ni yo arriba.
Wow, sí, somos todos humanos finalmente. Ahora, este chantajista emocional, o sea, es un psicópata que es, asocial, que sabe lo que hace, o que lo hace conscientemente.
Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Y uno no sabe, ¿no? Porque uno dice, pero ¿realmente esta persona es así? Como decimos acá en Argentina, es tan jodida.
Sí. ¿No? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero que se dé cuenta, o sí, lo hace a propósito, ¿no? Porque la persona que lo sufre, muchas veces lo vive así.
Exacto. ¿Y cómo es?
O es un enfermo. No sé, acá lo que nos dicen es que no siempre es consciente de lo que hace, ¿sí? Muchas veces actúa en forma voluntaria, es cierto, con un fin concreto, o sea, quiere conseguir X cosa y va a chantajear, y va por un lado, por un camino, por el otro, a conseguir lo que quiere, como vendedor que me apura y me trata de convencer para que yo compre ya y no me tome un rato para decidirlo, porque si me tomo el rato para decidirlo, por ahí me está vendiendo un intangible que es incomprable, como un montón de cosas que no quiero nombrar, porque pues de repente hay gente que por ahí lo vende o lo compra, y que está todo bien, cada uno elige lo que comprar, pero hay intangibles que son compras emocionales, compras de momento, y entonces es el típico chantajista con un fin, que por ahí para esa persona es lo mejor que yo compre eso, ¿sí? Y además para él, ¿no? Pero muchas veces no es así, ¿eh? Muchas veces es involuntaria esta acción es habitual en las consultas de psicología y pacientes que tienden a la manipulación y que sufren por eso, y que intentan manipular y que no se dan cuenta, inclusive no se dan cuenta de la manipulación que se hacen a sí mismos. Esta mañana lo he vivido con una persona que desde agosto se viene pidiendo, ustedes saben que yo tengo el sistema de turnos que es automático, entonces claro. La persona se registra, se pone los turnos y se pone turno en agosto. En agosto, cuando llegó el día, lo cancela, yo no la conozco la persona, lo cancela y se vuelve a pedir para septiembre a un mes, y así está, y ahora se pidió para diciembre. Entonces yo dije, la primera vez fue ella, esta vez soy yo. Recién, miren ¿Hasta dónde me di cuenta de esto? No es conmigo la manipulación, se la hace a ella misma, de empiezo, no empiezo, empiezo, no empiezo, lo hago, no lo hago, me voy a poner el turno y después
Claro.
no lo hago, ¿no? Es como un
Claro.
diálogo interno. Y lo que hice fue quitarle ese turno, eliminarla del sistema de turno, o sea, se va a tener que registrar de nuevo cuando quiera, y hablarle, no sé para qué le hablé. Porque cuando le hablé, digo,
Claro.
mirá, las cosas no son así, ya van varias veces. Por lo tanto, te eliminé y en tu próxima terapia te pido que comentes tus movimientos y si tuviste algún problema.
Claro.
Y me contesta, menos mal que lo cancelé, porque con una terapeuta así y no terminé de escuchar el mensaje. Realmente porque no tengo
Ah,
tiempo de esas cosas,
no,
¿ah?
por supuesto. No, no, no.
Porque estaba intentando, segura, era un mensaje bastante largo en donde habría algún intento de convencerme de que yo esta vez sí le dé el turno y que confíe en que ella va a venir, ¿no? Las personas no se dan cuenta porque, y ella es víctima de esto, claramente, ¿no?
De sí
Es víctima
misma.
de ella misma, de sí misma,
Claro,
y
claro.
después además se siente víctima, ¿no? Se puso de la víctima y me puso a mí de víctima, ¿no?
Claro, esto es lo que pasa, porque entra en el juego. Yo creo que ahí se entra en el triángulo dramático, ¿no? Este de
Sí.
perseguidor, víctima, ¿no?
Rescatador.
Perseguidor, rescatador. Sí, creo que hay
Tal
mucho
cual.
de eso también. Sí. Bueno, a mí me encanta esta pregunta porque por todo lo que venís diciendo es, quiero saber. ¿Por qué él o la chantajista emocional actúan así? A ver, porque uno lo pone en yo no soy chantajista emocional, ¿no? Uno dice, bueno, yo qué sé, a lo mejor lo hago y no me doy cuenta, como esta persona, a ver, no vamos a
Sí.
juzgar, pero vamos a
No.
buscar a alguien que por ahí tiene algo un poquito más patológico y vamos a preguntar por qué. Porque en algún momento yo creo que tenemos que ser chantajistas también, de
Seguro.
alguna manera. Y acá nos explica esta psicóloga que se comportan así dependiendo del ambiente, del entorno, de la persona o de las personas que tenga delante. Y esto yo lo he visto, ¿eh? Porque hay gente que tiene una característica frente a cierto ambiente y otra característica totalmente diferente en otro. ¿Sí?
Exacto,
Influyen
exacto.
sus características de personalidad. Con frecuencia, él o la chantajista emocional tienen un estilo de comunicación agresivo. Carecen de asertividad y empatía al no respetar los derechos de sus allegados, ¿no? Esto que hablábamos al principio. Suelen ser personas con dificultades emocionales, en ocasiones desórdenes y patologías como trastornos de personalidad, que supongo que esos serán los casos más graves.
Sí.
Dificultades personales como inseguridades, fragilidad, baja autoestima, insatisfacción personal, celos, miedo al abandono, temor a la soledad, dependencia, etc. Y necesidades muy acusadas, necesidad de atención, de niño y afecto, de ganar y conseguir un logro para sentirse bien, para sentirse superiores en comparación con los demás y viven las relaciones personales a veces perdón, como una competición o como una amenaza.
Ah,
Hay un montón, ¿eh?, de
wow.
cosas ahí. No es poquito, ¿eh?
Tremendo,
Sí,
tremendo. Tienen que ganar
exactamente.
la competencia y todo es una competencia. La vida es una competencia. ¿Viste? Para algunos la vida es una lucha, para estos la vida es una competencia.
Sí, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Justamente del salirse de la posibilidad de jugar y disfrutar el momento, ¿no? Porque
Claro.
bueno, detrás de eso, justamente a lo mejor está ese niño herido, donde necesita reclamar la atención de mamá, donde necesita un montón de cosas. Yo justo ayer estoy mirando la serie The Crown, no quiero spoilear nada, pero una historia conocida que es entre el príncipe Carlos y Diana, cómo empieza esa relación. Y hay un momento muy claro que se muestra en una escena en donde se ven las dos necesidades de ellos dos, que siendo adultos, ¿no? Si bien eran muy jóvenes, sobre todo ella cuando empezaron, la necesidad no cubierta de esos niños, de la necesidad de reconocimiento y de amor de mamá y papá, cómo se lo
Claro.
reclaman entre ellos. Y se ve esto, ¿no? El otro es una amenaza, el otro compite conmigo, está ahí y está muy bien mostrado en esa serie, ¿eh?
Ah, qué bueno.
Muy bueno, sí. Pero justamente, ¿no? Es una relación de pareja y a lo mejor esto es en donde más se pueden dar este tipo de situaciones, ¿no?
Tal cual, es donde más se juega todo esto.
Claro, porque estamos en la intimidad con el otro, en donde vamos a poner toda nuestra vulnerabilidad, ¿no? Frente al otro.
Exacto. ¿Sí?
Entonces, es frecuente, como dice esta psicóloga, encontrarnos a chantajistas emocionales que han aprendido a actuar así desde un modelo aprendido en la infancia, de sus padres, hermanos, familia o del entorno más próximo. Normalizan ciertos comportamientos sin plantearse siquiera que quizá son inadecuados o podrían vulnerar el derecho de los demás, ¿no? Porque pareciera como que hay un punto en donde, claro, como dice, me meto en el hacer del otro, en el ser del otro, y de alguna manera dejo de respetar, ¿no?, a la otra persona, en toda su completitud, claro. Como diría, ¿no?
Claro, qué bárbaro.
Bien, muchos o muchas tuvieron experiencias tempranas de manipulación, donde les motivaban a efectuar un cambio en su comportamiento a través de sentimientos de culpa, obligación, responsabilidad o temor a represalias. Y acá dice, como un ejemplo, te dejo ser mi amigo si me regalás ese cómic. Te invito a la fiesta de mi cumpleaños si no te... ¿Qué dice? Si no te chivas.
Te chivas.
¿Qué? No sé qué quiere,
sí,
decir eso.
No sé, yo tampoco, no sé.
Si fueras un buen hermano, me dejarías la habitación más grande. Claro, a mí se me viene el tema con los hermanos, ¿no? Ahí debe haber mucho tema relación a los padres, ¿no? Que debe haber un chantaje emocional y a lo mejor los padres, como haciendo caso omiso a eso, no lo sé. Cada casa será una cuestión, sí, distinta, ¿no?
Hay muchas variables, muchas variantes de esa, como entre los hermanos se me viene, ¿no? Mirá, si no me dejas estar en un lugar de vacaciones, ¿no? Si no me dejas esta habitación para mí, yo le cuento a papá que vos en el colegio, no sé, te sacaste esa mala nota y no le quisiste eso, ¿no?
Exacto, total, claro, tal cual, sí.
Entonces ahí, flor de chantaje.
Claro. Él o la chantajista emocional, en un porcentaje muy alto, consigue lo que quiere. Utiliza la agresión verbal, el miedo, el temor o la culpa como estrategias para hacer sentir vulnerabilidad o debilidad a la otra persona y provocar que ceda o sienta malestar si no hace lo que desea. Al obtener una recompensa, aprenden que ese estilo de comunicación o actuación les beneficia, les compensa y en consecuencia vuelven a repetirlo, y es lo que llamamos en psicología refuerzo.
El refuerzo. Claro, se les va reforzando. Como le dio buen resultado, van por más de lo mismo. Es como los animalitos. Al monito apretó un determinado botón y le dan una banana. Entonces va a volver a ir a apretar ese botón, ¿no?
Increíble, ¿no? Porque son condicionamientos, totalmente. Porque después esto termina sucediendo en las relaciones de adulto, ¿no?
Claro.
Y hay algo que siempre a mí me queda muy claro, es que siempre le enseñamos al otro cómo tratarnos. Entonces, en la medida que vamos cediendo ante esta manipulación, en lugar de ayudar a mí y al otro, no estamos ayudando a ninguno de los dos cuando cedemos. Todo lo contrario.
Tal cual. ¿Sí? En este caso, me acuerdo de un cuento que cuenta Enrique Corbera en su libro Este no es el Evangelio que vine a traerte, o algo así se llama ese libro, que sí, habla desde el curso de milagros, Enrique. Y que dice, hay un cuento que suben a un tren, a un vagón vacío, dos almas antes de ir a la Tierra. Y a una le corresponde el asiento 8A y al otro 8B, por decir algo, ¿no? Y entonces van y se sientan y dicen, ay, qué loco, qué casualidad que acá nos tocó todo el vagón. Sí, justo yo al lado tuyo. Dice, ¿a dónde vas? A la Tierra. Ah, yo también. ¿Y a qué vas a la Tierra? Y voy a aprender a amarme a mí mismo. Dice, ah, bueno, entonces yo voy a ser el que te va a dar a tortazos,
¿no? Yo te voy a dar de hostias, sí.
Te voy a dar de hostias. Entonces, sí, es esto, ¿no? O sea, para aprender mi camino, para aprender lo mío, y para aprender, si tengo que aprender a amarme es porque estoy viviendo en el desamor a mí mismo. Y me lo tienen que venir a mostrar desde afuera, porque yo, adentro mío, yo no lo voy a ver, ¿no? Entonces me encanta ese cuento, me da mucha risa porque es así, ¿no?
Me voy a encontrar siempre con el que me va a enseñar. Mi mejor maestro es ese, ¿no? Qué bueno.
Exacto, exactamente. Así
Qué
que
bien.
bien. ¿Cómo hacemos para detectar el chantaje emocional?
Eso, a ver, ya está. Ya entendimos más o menos de qué va, qué es lo que le pasa por detrás a esta persona. Bueno, ¿cómo lo detectamos? A
claro,
ver.
Porque no voy a decir, ay, pobrecito, y le ofrezco las dos mejillas, la frente, la cabeza, para que me la den. No, ¿no? Hay que detectarlo. Entonces, nos dan 8 pistas para detectar el chantaje emocional. Atención, ¿sí? Todas las personas podemos ser, entre comillas, víctimas, ya sabemos que esto del victimismo no va, pero aquellas personas con más dificultad a la hora de hacerse respetar, aquellas que tienen un estilo de comunicación más bien pasivo, con autoestima baja, con inseguridades, son más sensibles, más proclives a sufrir esta forma de abusos. Es importante saber que hay diferentes grados de manipulación, no son todos iguales. Nos podemos encontrar con chantajistas que emplean sus armas en todas partes todo el tiempo, o con aquellos, como dijiste antes, Gaby, que solo las utilizan en algún lado, con determinada gente y en algún área específica de su vida, o de acuerdo a su situación emocional también, según cómo se encuentran, ¿no? Es por eso que podemos conocer chantajistas que no siempre se comportan de esa manera. Y que cuando los queremos pillar, ah, no, ahora está bien, ahora no es más chantajista, ¿viste? Es
claro.
como el señor que venía a arreglar el calefón cuando yo era chica. Cuando venía siempre andaba bien, cuando se iba no andaba.
Sí. Exacto.
Es así. Entonces, ¿cuáles son estas características más o menos comunes, más allá de estas diferencias? Primero, son observadores y analíticos. Presentan una alta capacidad para identificar las emociones de las otras personas, detectan ahí la vulnerabilidad, te pueden sacar la radiografía, ¿sí? La debilidad,
exacto,
la inseguridad, ellos saben con quién actuar, ¿sí? Igual que los ladrones no van a cualquier víctima, ¿eh? Van y tienen una gran capacidad de observación.
Exacto.
Segundo, tienen una tendencia a las reacciones agresivas e impaciencia a la hora de conseguir lo que se proponen. Lo quieren y lo quieren ya. Entonces, por eso se ponen agresivos, tal vez. Tercero, tienden a las amenazas cuando no consiguen lo que quieren. O sea, primero van por el chantaje. Primero van por la manipulación, diría yo.
Claro.
Después
claro.
pasan al chantaje, que es más insidioso y más agresivo. Y después, no sé, van a los gritos y más, ¿no?
Y andas a ver, bueno, claro.
Y andas a ver. Cuatro, por eso dan miedo. Cuatro, responsabilizan siempre a los demás de sus reacciones emocionales y de las consecuencias de las mismas. Re.
Sí, total, claro. Sí, totalmente.
Ay, pero qué sensible que sos. Vos porque sos demasiado sensible, te dicen, ¿no?
También. Sí, es una manera de desvalorizar tu estado, ¿no? Que es lo que te incomoda, lo que te pasa, ¿no? Realmente, sí.
Exacto. Cinco, presentan dificultad para respetar los derechos de las otras personas. No aceptan un no por respuesta y toleran muy mal las críticas.
Exacto. Chan.
Sexto, tienen la capacidad de conseguir que los demás hagan o realicen cosas sin apenas darse cuenta de su manipulación. O sea, ellos lo consiguen todo, ¿sí?
Exacto.
Pero ellos, no, yo no soy manipulador, yo, no, nunca, ¿sí? Séptimo, la relación con estas personas, obviamente, ya habrán visto que se vuelve complicada, y
sí,
porque genera miedo, angustia, culpabilidad, tristeza, la persona se empieza a sentir hasta deprimida, y trae todo tipo de cuestiones en lo psicológico que va más allá de la autoestima, o sea, no es solamente que desmoronan eso, muchas veces se desmorona la personalidad de la persona que vive frente
que
a
lo vive,
a esto.
Exacto. Sí, es como dijiste, exactamente, ¿no? Es una manera de perder el norte, ¿no? Como que se desmorona esa persona y a lo mejor hasta ni siquiera tiene certeza de, hasta duda de sí misma, ¿no? Esto que dijiste antes. ¿Será que estoy viendo bien? ¿O cómo es? No entiendo nada, ¿no? Me da esa sensación también, sí.
Exactamente, por este punto número 8 que dijiste antes, que es que ignoran, no le dan importancia y yo diría que desconfirman lo que los otros sienten y desean. Hay una
Exacto.
desconfirmación del otro que a veces, acá quiero decir, y ahora seguimos un poquito más con esto porque está bueno, de darle, el darle lugar al sentimiento del otro es hacer escucha activa y esto a muchos niños les ha pasado que de niños se pusieron a llorar porque X cosa y les dijeron, ay, pero no llores, no pasó nada, en realidad no pasó nada. Y ese nene dice, sí, pero mira lo que me hizo. Y no, pero eso no es nada. No tenés por qué llorar por eso. En realidad eso es la nada
Claro.
misma. Le están desconfirmando su percepción, su visión de las cosas, sus sentimientos, sus emociones, su estado. Y entonces,
Exacto.
¿cuántas veces nos han desconfirmado de niños? Cuanto más antiguos somos, cuanto más edad tenemos, más. Y no lo hacían de perversos ni de malignos, sino porque intentaban ayudarnos a gestionar la emoción de esa manera.
Exacto, sí, creo que todos, creo que no, no sé, si no nos ha pasado a todos,
Seguro.
esto, ¿no? De, bueno, no te preocupes, no es para tanto, ¿no? Esta cosa. Y en la infancia, y en la preadolescencia, y en la adolescencia, y todo el tiempo, ¿no? Cuando que al final, bueno, nada, después nos encontramos en esta misma situación, volviéndola a repetir, ¿no? Bueno, entender a mamá
Exacto.
que mamá no tenía ni idea. Ni la más mínima idea de cómo enseñarnos a gestionar eso, porque ella no sabía cómo
Tampoco
gestionarse a sí misma.
podía.
No.
Sí. Y
Entonces,
igual
bueno, empezar a
también
entender.
quiero hacer una aclaración de todos estos 8 puntos, que
Sí.
no nos pongamos ahora con el microscopio a mirar a todo el mundo, porque tal vez muchas personas que tenemos cerca cumplen con todo esto, aunque es como los ingredientes de un bizcochuelo, ¿no? O sea, yo puedo ponerlos todos en orden y batir bien y meterlo al horno y va a salir un bizcochuelo. Ahora, puedo mezclarlos de otra manera en otras cantidades y no ponerlo al horno, ponerlo al freezer y va a salir otra cosa, ¿sí? Entonces, no todos los que cumplen con todos o con algunas de estas tips, de estos ítems que expusimos, no significa que sea un manipulador. No empecemos a mirar y a ver manipuladores por todos lados, tampoco, porque eso no
Claro,
está bueno. ¿Mm?
porque además fíjate, Sari, que lo que dijiste también antes es importante entender que a lo mejor hay algunas personas que en determinado momento de su vida están pasando por cierta situación y arañando, ¿no? Situaciones de interpersonales en donde quizá se posicionan así, quizá en otro momento de su vida no. Entonces, hay que ir mirándolo con cuidado y con cariño y con entendimiento, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a mirar ahí cómo enfrentar qué tipo de estrategias, porque ahora
Dale.
vamos a ir a los tres tipos de chantaje emocional en función de la estrategia de manipulación, ¿no?
Está
Vamos
bueno.
a mirarlo. Para seguir mirando con un poquito más de detalle, que acá nos da tres tipos de chantaje emocional. La estrategia
A
que
ver.
usa este chantajista, este manipulador, hay tres. Una es la de la culpa, la de la agresión y la de hacer regalos. Entonces, ojo con eso, ¿eh?
Ahora
Estrategia de la
bien.
culpa. Muy utilizada en nuestra comunicación, es la más sutil y es del tipo de chantaje que se puede pasar más desapercibido. Por ejemplo, todo lo que he hecho por ti, no puedes dejarme así, estoy sola, ¿te das cuenta que estoy mal? Nunca me hubiera imaginado que irías a actuar así, me estás decepcionando, tú verás lo que haces. ¿No? Esas son frases típicas de la estrategia de la culpa. A
Exacto.
algunos les resonará más alguna que otras, pero creo que todo lo que he hecho por ti, eso es un clásico, ¿no?
Sí, tal cual.
Estrategia de la agresión. Es la más directa, utiliza el castigo y el objetivo es generar miedo. Si no haces lo que te pido, me voy. Como sigas con esa actitud, rompo la relación. Si no me ayudas, puntos suspensivos.
Wow.
Y la
Este es
tercera.
más, es el chantaje típico.
Es más violenta, ¿no? O sea,
Sí.
si no haces esto, me voy, ¿no? O sea, puh, o
Sí,
sea,
o me das
¿cómo?
tanta plata o te denuncio, ¿viste? Como en las películas.
Claro, las herencias, ¿no?
Las veces.
Estrategia de hacer regalos, que ahí nos quedamos así como tú, ¿cómo? Claro, es muy
Claro.
difícil de detectar. Se utilizan los regalos y las promesas para conseguir el objetivo, premiando o diciendo que se va a premiar en el caso de que se haga lo que él o la chantajista quiere. Si me acompañas al concierto, te acompaño al médico. Si sigues conmigo, te prometo regalarte todo lo que quieras. Si vienes conmigo a ese viaje de empresa, te prometo que voy al médico a hacerme las pruebas de fertilidad. Oh.
A la mierda.
Este es muy, muy retorcido, me parece, ¿no? Pero puede ser, ¿eh? Ahora vamos a ir a mirar los mensajes de los oyentes, ahora en un
Dale.
segundito más, porque está buenísimo todo esto que vamos mirando, a ver qué dicen los oyentes y si han
Dale.
vivido estas situaciones, ¿no?
Claro, claro, claro.
Acá
Sí.
nos están hablando un poco del juego, que después los vamos a comentar ese, pero me interesa seguir con el tema de la chantajista emocional y habla de, dice, esa desconfirmación, no sé quién lo dice, ¿eh? Pero dice, esa desconfirmación que hacían nuestros padres en el caso de los varones, era para que sean más machos.
Ajá.
Ah, muy bien, ahora entiendo, entiendo. Claro,
Ah,
al varón,
sí, los hombres no lloran,
los
entonces.
hombres no lloran, esto no es para tanto. Bueno, las chicas también, ¿eh? A las chicas también. Por lo menos a mí,
Total.
no era, no te preocupes, no es para tanto. O sea, se
Sí, sí,
solucionaba
sí.
fácil. No había tiempo para
Exacto.
ocuparse de tanto drama.
Exactamente.
¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo con estas estrategias, Sari, ¿nos vas a
Sí.
contar lo que sigue, los tipos del
Sí.
vínculo? ¿Qué
Sí,
pasa con
sí,
el
sí.
vínculo?
Ah, sí, porque dependiendo del vínculo afectivo, no ya de si la estrategia es más o menos agresiva, hay entre padres e hijos, o entre madres y padres hacia sus hijos, ¿no? El chantaje con la culpa. Ay, si seguís así me voy a enfermar. Ay, me duele el corazón. Esa es de la Iris Yemame, ¿no? Estás
Sí.
terminando con mi vida. No sé por qué disfrutas haciéndome daño. Tremendo. Y
Claro, fíjense,
de los.
espérame un segundito,
Sí.
quería aclarar esto. Fíjense
Dale.
que el chantaje emocional también está posicionado en el que, fíjense, ¿no? Como que es como la víctima, ¿no?
Exacto.
O sea, se posiciona en un lugar de víctima. No, no es que no hay un lugar de posicionamiento, puede ser cualquiera de los dos, ¿eh?
Exacto. Y va desde la víctima, desde el perseguidor o desde el rescatador también.
Exacto,
Está
sí.
bueno esto de unirlo con el triángulo que nosotros siempre hablamos, ¿eh? Está muy bueno. Entonces, chantaje emocional de los padres hacia los hijos en las separaciones. Con todo lo que te quiero y eliges ir con tu madre o con tu padre de vacaciones. Otra. No sabes el daño que me estáis haciendo. Siento que no me quieres. Y otra. Diles que quieres quedarte más días conmigo, así podemos ir a la playa. Bueno, ahí es como desde la promesa, ¿no? Un poco uniendo eso. Y en la pareja, esto no es ajeno también, en la vinculación de pareja, es ya no sos la que eras, has cambiado, ya no sos la misma. Otra, yo veo, ya veo lo que valorás esta relación, ¿no? Desde la ironía, ¿no? Y como sigas así, rompemos, que ahí podemos encontrar en el chantajista manipulador cómo da vuelta la cuestión y pone la responsabilidad de toda la
En la
relación
otra.
en la otra persona,
En la
¿no?
otra persona. Claro, sí, cuando dice ya no sos la que era, y no, he cambiado. Y sí, he cambiado. Tengo unos años más, ¿no? De pronto podría
Exacto.
decir, hemos
Ahora yo
cambiado.
digo,
Sí.
sí, y sería deseable que sigamos cambiando, ¿sí? Porque si nos quedamos estancados, chau, se acabó todo. Ahora yo digo, ¿cómo salir, Gaby? ¿Nos podés contar un poco?
No, ¿cómo salimos de aquí? Muy bien. ¿Cómo librarse y afrontar cómo actuar en el chantaje emocional? Librarse de la capacidad de acción de quien trata de manipularlos y tener el control de nuestras propias decisiones ajenos o ajenas al chantaje. No solo es una sensación placentera y muy necesaria, sino que además es posible. Y te preguntarás cómo, ¿no? Eso es lo que
Ajá,
queremos
por
saber.
favor.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí.
En primer lugar, modificando nuestro estilo de afrontamiento, ¿sí? Vamos a ir rapidito acá porque después tenemos el otro segmento que realmente es muy importante y si
Sí,
no nos
igual
queda.
estamos bien, ¿eh? Estamos bien, tenemos unos minutos
¿Tenemos
todavía.
tiempo? Bueno, perfecto.
Sí, 5 o 6 minutos más, 7.
Muy bien. Entonces, nuestro estilo de afrontamiento, nuestra actitud, el comportamiento, nuestras relaciones. Y es un error pensar que no hay nada que dependa de nosotros, porque siempre por eso hablábamos de darle el poder al otro. Y no es que todo depende del otro. Hay que tomar las riendas, tomar las estrategias, ponerlas en acción y poner ahí en los recursos que tenemos, ¿no? Que pasa que muchas veces los olvidamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, cada uno puede decidir afrontar, actuar, gestionar. Lo que siempre hablamos desde la bioneuroemoción es que esa situación que se presenta ahí está planteada para que yo aprenda algo. Si yo me escapo todo el tiempo, me estoy escapando
Exacto.
de la posibilidad de aprender. Entonces,
Total.
¿puedo afrontar esta situación y que me vaya mal o que no me vaya como quiero? Bueno, voy de nuevo. Y
Muy bien.
hasta que pueda conseguir este aprendizaje, ¿no? Por supuesto, uno verá en qué ambiente está, ¿no? O sea, cuidándose obviamente de cualquier situación, pero entendiendo que esto podemos aprender a gestionar. Siempre hay una posibilidad de
Total.
aprender. Recomendaciones. Uno, gestionar tu estado emocional, tomar conciencia, aprender recursos, analizar tus emociones para ayudar a sentirte fuerte y obviamente esto tiene que ver también con la autoestima, ¿no?
Total.
Bajar las inseguridades, pero a ver, ¿cómo bajo mi inseguridad? Nada. Este tipo de ejercicio justamente lo que te va a aprender, lo que te va a enseñar es a aprender a sostener este estado emocional y saber que esto
Exacto.
lo podés afrontar. Ese es el mejor
Exacto.
recurso que uno puede tener, ¿no? Ahí es
Exacto.
donde estamos frente al umbral y empezar a sostener eso que más me estoy cuando estoy tambaleante, decir, acá me quedo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Mira, ayer una señora decía sobre el decir no. Dice, yo me costaba un montón decir no. Y una vez ya no podía más. Y ya dije, esto es un no, es un no. Me hice toda una película de lo que podía pasar. Dije que no. Y decía, y no pasó nada. Y a partir de ahí me empecé a empoderar. Es empezar a practicar. Tal vez
Exacto.
practicar con lo que menos nos dé miedo o con lo que nos resulte en nuestra imaginación más fácil, ¿no?
Totalmente. Otro punto importante es bajar la culpabilidad ante tus
Sí.
posiciones o tus errores. Siempre buscar la propia responsabilidad. Hay que tener una mente muy limpia, ¿eh? Porque claro, como el manipulador o el chantajista te tira la responsabilidad, es decir,
Total.
bueno, plantarte en las propias, ¿sí? Y buscar
Exacto.
soluciones para aprender. Adelantarse a las respuestas, prepararse las conversaciones,
Es
aprender
verdad.
situaciones de situaciones pasadas, analizarlas y sacar las propias conclusiones que te pueden ayudar a tener más recursos para la próxima conversación.
Buenísimo.
Centrarte en tu objetivo en las conversaciones, no te dejes enredar, porque justamente el manipulador te lleva a otras, abre como
Es un
temas
rey.
diversos y te perdés, ¿no? Entonces, centrarte, solamente hay un objetivo, ¿no?
Es así.
Otra de las cosas, no entres al trapo, acá dice, ¿no? Ante la agresividad, ante la falta de respeto, retira la atención, vete, marca límites, hazte respetar. O sea, no entrar a responder a esa agresividad, ¿sí?
Eso es re importante, creo que es de lo más importante. Es una práctica que nos va a retroalimentar todo lo anterior, nos va a ayudar en todo lo anterior.
Bien.
Hay que hacerlo, hay que darse así, tú, me da vuelta.
Exactamente. En vez de defenderte, pídele colaboración. Intenta que se involucre en la resolución del problema, pídele ayuda. ¿Y qué podemos hacer para hacer en esta situación? Me parece una buena pregunta, un buen recurso, ¿eh?
Está buena.
Aprender a ser asertivo o asertiva, comunicarte sin defenderte. No te disculpes, no cedas, no te rindas. Haz todo lo contrario, que eso no es ponerse en la misma que el otro, ¿no? Sino es entender el punto de vista, quizás hasta necesites escuchar,
Exacto.
valora que quizá puede que tenga razón y que quizá dándole la razón pero de corazón, obviamente, ¿no? O quizá no en todo su discurso, quizá en algún punto específico, quizá hasta dejás desconcertado o desconcertada a la otra persona.
Sí.
Usa frases del tipo, puede que tengas razón, entiendo que puedas pensar así, es probable que me esté equivocando. ¿Sí? Es una técnica, pareciera, que se llama banco de niebla. Y es una estrategia que se trabaja en el entrenamiento de habilidades sociales. Pero yo creo que es importante que ese banco de niebla lo hagas de corazón. Porque si lo haces mintiéndote, no creo que sea positivo, ¿eh? Porque la otra persona te pesca.
Sí, total, porque pescan todo, fíjate. Tiene una habilidad increíble.
Sí. Intenta llegar a un acuerdo, a un entendimiento, pero no solo es posible si las dos partes están, pero solo es posible si están calmados los dos.
Sí.
Mantenerse firme en tus opiniones, tus decisiones, no des explicaciones, que eso es lo que tiende mucho a hacer las personas del otro lado, explicar. Porque el manipulador, el chantajista, no le interesa tu explicación. Porque solo tiene un objetivo. El objetivo es que vos hagas lo que quiere.
Exacto, exactamente. Entonces,
que le explica no le interesa. O sea, es un desgaste al cohete, como decimos acá, ¿no?
Gabriela, te agradezco. Esto vamos a poner un cartel, me lo voy a poner en un cartel en la heladera. Al manipulador no le interesan mis explicaciones.
No, exactamente. Es que son las explicaciones que uno se da justificando esta inseguridad interna al final. Porque necesito volver a recordarme que estoy siendo buena, que estoy haciendo las cosas bien, que tengo un justificativo, ¿no? Y al final esto no va de mi seguridad interna, ¿no? No necesito eso. ¿Sí?
Tal cual.
Si podemos utilizar, utilizar el humor, fíjense.
Sí,
¿no?
Es buenísimo.
Reírse un poco de la situación. No reírte en la cara del otro, porque eso va a ser peor. Pero quizá en algún momento que se afloje la situación, hasta puedas darte el permiso, aunque sea interno, ¿no? De aflojar eso, ¿no? De no escalar en esta dureza, en esta rigidez que se va generando con la situación.
Tal cual.
Y otro punto, el último punto de esto es no te olvides de tus derechos básicos que te ayudarán a hacerte respetar y saber identificar en qué momentos no te los estás respetando.
Buenísimo, buenísimo.
¿Sí?
Y bueno, este tema es buenísimo, un tema genial que vamos a seguir en algún otro momento conversando para seguir aprendiendo, porque todo el tiempo estamos frente a esto y venimos a aprender también, ¿no? Sobre el amor, sobre amarnos a nosotros mismos, y para eso están todos estos chantajistas y manipuladores emocionales.
Exactamente. Quiero destacar que es de Marta de la Fuente, que es psicóloga sanitaria del área humana. Es psiconcóloga, especialista en ansiedad y estrés. Me encantó este artículo, por eso quería compartirlos. Y después quedan los derechos asertivos frente al chantaje emocional, que no los vamos a decir, sino que se los vamos a compartir en nuestra página de Facebook. En nuestras redes.
Me encantó.
Para que lo tengan a mano. Sí, me parece muy
Así que
bueno.
Síganos en las redes y ahí van a tener esas 12 estrategias, 12, ¿no? 12
derechos,
puntos,
derechos 12 asertivos derechos. Frente al chantaje emocional, exactamente.
Buenísimo. Sí. Muy bien. Bueno, bien. Qué abundante este programa.
¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas?
¿Cuántas cosas? Bueno, tenemos un ratito más y vamos a inaugurar otro segmento hoy, que es el de abundancia cuántica. Abundancia cuántica es un segmento en donde tanto Gaby como yo les vamos a ir trayendo, así como en el segmento inicial, que también hubo cosas sobre lugares, ¿no? Y esta vez tuvo que ver con el juego. Esta vez les voy a hablar del dinero. Vamos a hablar de la abundancia. La abundancia no solo tiene que ver con dinero, o sea, vamos a ir tocando temas sobre la abundancia en todos los sentidos. Encontré un libro que se llama, que lo encontré por casualidad en mi Drive, que no sé cómo lo hice llegar ahí, lo hice llegar yo, que se llama Un feliz bolsillo lleno de dinero, que es de David Cameron Hickandy. Y les voy a hablar un poquito del dinero, que es algo que, bueno, nos tiene a todos, ¿no? Hay inflación en todo el mundo, hay, o sea, esto que no parecía, que no parecía un problema en muchos lugares, ahora pasa a ser un problema, para otros es una meta, ¿sí? Para otros les quita el sueño y para otros es un problemón, ¿sí? Cuando lo tienen o cuando no lo tienen. Entonces, acá nos dice que vamos a hablar del aspecto dinero, de la abundancia, y nos dice que el dinero es una ilusión y que en realidad es la sombra de algo más, como en la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Que solo veían sombras y que creían que era la realidad. Bueno, se me ocurre que es eso. Entonces, el primer paso hacia tener riqueza es saber qué es. ¿Cómo vamos a andar buscando el dinero si no sabemos qué estamos buscando, ¿no? Y pocas personas, dice acá nuestro autor, saben lo que realmente es la riqueza en sí misma. ¿Y qué es la riqueza? ¿Qué es lo que causa esa riqueza, ¿no? ¿Qué es lo que causa la causa de la riqueza? O sea, vamos a empezar con el dinero, que es el símbolo mundial, ¿no? De la riqueza, y después, bueno, vamos a hablar en otros envíos de otros aspectos, ¿no? De la riqueza humana. Y lo que nos dice acá, nos tira la neurona por el balcón, directamente, más que una patada, la neurona nos dice, el dinero no es real. Es
Wow, ¿cómo es eso? Si
simplemente,
yo veo los billetes o se
ok,
trata de dinero
sí.
virtual.
No sé, no será real, yo la cuenta del banco, si dice cero, me voy a empezar a
Está
temblar,
cero.
¿viste? Porque no estaba en cero, yo sé,
Sí.
sí. Y estuve gastando bastante en estos días, sin embargo, no es para tanto. Bien. El dinero es simplemente un instrumento legal, es una forma de intercambio. Lo usamos para intercambiar valor. Representa algo. Por eso no es real, sino que es la representación. Es como las constelaciones. Nosotros ponemos el
Claro.
representante del abuelito y viene, venís vos por ahí, Gaby, a representar a mi abuelito. Y es una representación. Vos no sos realmente mi abuelito, sos la
Claro,
representación de mi abuelito.
claro.
¿Se entiende? Esto para entender un poquito, ¿no? El dinero es el cuerpo del valor. El alma sería el valor y el cuerpo sería el dinero. Entonces, es la representación física de un valor que sube y baja en nosotros mismos, dentro de nosotros. Estamos en la misma película de lo que venimos hablando hace un ratito. O sea, seguimos en el mismo tema. Onda cuántica es así.
Sí,
Todo es
es
uno.
así. Está todo unificado, okay.
Exacto. Entonces, no es que ese valor está en las cosas que vamos a adquirir con el dinero. Ese valor ya está en nosotros. Ojímetro. Entonces, ¿qué sería el valor de las cosas, tales como un auto, si no fuera por mí? Si no fuera por la que lo va a manejar, la que lo va a tener, la que lo va a disfrutar o la que lo va a padecer, ¿no? Lo que sea, ¿no? No sería nada.
Claro.
Al menos que esté yo como observador de eso, como disfrute de eso, como usuario de eso, como dueño de eso. En otras palabras, somos nosotros los observadores los que ponemos valor en las cosas. Es el observador el que modifica lo observado. Por eso es abundancia cuántica.
Claro.
Las cosas materiales no tienen valor, entre comillas, monetario en sí misma. Nosotros somos los que se los damos. Por lo tanto, el dinero es la representación física de un sector particular de mi valor interno, dentro mío, dentro tuyo. Por eso, por esa razón, es que una casa o las acciones de una empresa que hoy están valuadas en $1.000.000 pueden caer mañana en su valuación a la mitad cuando se introduzca el miedo en los corazones de aquellos que estén involucrados. Ustedes saben que los rumores hacen subir y bajar las acciones que están volátil, como el Bitcoin y todo eso, que es súper volátil.
Claro, sí.
Cuanto más etéreo es, cuanto más es más volátil, y más puede cambiar. El miedo mata una porción del valor interno de los participantes y esto se refleja en el papel moneda, o sea, en el cuerpo del alma que es el valor. No mames.
Okay. Wow, qué
Y acá hay algo
mirada, ¿eh?
más.
Qué buena
Sí.
mirada, Sari.
Es cuántica esto. Aquí hay algo más y vamos a seguir, ¿eh? Que todos los programas vamos a hacer un cachito de este segmento hasta
Sí,
que
me encanta.
todos
Ya. Materializado, ¿no?
hayamos materializado adentro nuestro ese valor que tenemos. Así que síganos en Onda Cuántica y recomienden Onda Cuántica. Tenemos un cachito más, ¿sí?
Sí,
Hay
tenemos, después
algo
tengo
más.
preguntas, ¿eh? Tengo dos preguntas que quedaron de
Ah,
los
dale.
segmentos anteriores, pero si
Ah,
querés seguir.
bueno. Solo les digo algo más y vamos a las preguntas, ¿sí?
Dale,
Y si
dale.
terminamos nuestro segmentito, va a ser así corto. Hay algo más. El papel moneda ni siquiera representa el dinero en su totalidad. Razonablemente no podría representarlo. Hay estadísticas acá, ¿eh? Solo un 4% del dinero que está en los bancos y circulando por ahí existe como dinero en efectivo de verdad. Imagínate cuánta
Espera,
fibra
espera,
de
perdón,
algodón.
¿cuánto por ciento? ¿Cuánto?
El 4% del dinero que está en los bancos existe como dinero en efectivo.
O sea, como el papelito, el billete.
Exacto. Si tuviéramos que, ¿cuánta fibra de algodón, lino, pulpa de papel y metal se necesita para fabricar todo el dinero que todo el mundo tiene en su cuenta bancaria en forma
Claro.
virtual? Ya eso solo. ¿Sí? ¿Cuánto espacio tendremos para poner los billetes, las monedas? ¿Sí? Si tuviéramos que apilar 1 millón de dólares en billetes de $1, la pila pesaría 1 tonelada, ¿sí? El
Qué
dinero ni
bárbaro.
siquiera existe tampoco como reservas de oro. O sea, porque todo eso, billetes, más la plata que está en virtual, tampoco representan el valor en oro,
Wow,
¿sí?
qué fuerte.
En la crisis
Claro.
del 30, en la crisis de 1930, ¿sí? Que fue la peor debacle. La gente corrió a los bancos a buscar su valor en oro del dinero y no estaba. Y ahí colapsó el sistema, ¿sí? Es una de las cuestiones que colapsó. Entonces, ¿qué es lo que existe como el dinero del que estamos hablando? Es una ilusión masiva. Son solamente números escritos en papel o guardados en dispositivos de almacenamiento de computadoras o registros, son registros. Para decirlo de otra manera, por cada $100 o su equivalente en cualquier otra moneda, solo $4 existen como billetes o monedas, mientras que los otros $96 restantes existen como números escritos sobre papeles o datos en computadoras de bancos. La única razón por la cual el sistema no colapsa es porque creemos en él.
En él.
Entonces, no dejemos de creer en él. Empecemos a creer en nosotros mismos. Es el primer tip que te doy en este segmento inaugural. Y lo vamos a seguir en la próxima.
Me
Y vamos a
encanta,
seguir.
Sari. Qué genial, espectacular eso, ¿eh? Vamos a seguir, porque acá hay más preguntas y vamos a responder esta es que es la primera de. O sea, preguntan sobre esto, después vamos a los otros dos segmentos. Dicen,
Dale.
en nuestro caso, el de la Argentina, la inflación es la consecuencia de la crisis económica que desvaloriza nuestro dinero generada dicha crisis por la corrupción de nuestros políticos que se roban todo mediante sus negocios turbios.
Sí, cuanto más billetes emitan, cuanto más papelito haya y menos respaldo haya para ese papelito y menos real sea, más inflación va a haber, porque menos valor va a tener, menos
Sí,
creemos en él.
claro, no sé cuál es la pregunta, ¿eh? Pero bueno, me parece que también es poner la responsabilidad afuera.
Sí, exacto. Por eso digo, volvamos el valor a nosotros mismos, porque ese disvalor progresivo es espejo de nuestro disvalor. Y
Exacto.
Argentina es uno de los países con mayor índice de depresión. Y la depresión es darme con un caño y es decir soy una porquería. Entonces, con eso te lo digo todo al que lo preguntó.
Totalmente.
Entonces,
Bien, me
nada.
encantó. Con respecto al tema anterior de las manipulaciones y el chantaje emocional, hablábamos de la desconfirmación, ¿no? Que hacían los
Sí.
padres hacia los niños. En el caso de las mujeres, también las desconfirman y dicen, solo que no entiendo el objetivo. Claro, yo respondiendo a lo que creo que está preguntando, ¿eh? No sé si es una pregunta, pero para comprender. No es que los padres tienen un objetivo para desconfirmar
No.
tu dolor, tu sufrimiento cuando sos pequeño,
Tienen
sino
miedo.
que no saben gestionar. O sea, y por eso desconfirman. Hay una cuestión que tiene que ver con, yo no soy niña o niño, no importa lo que sea. Y esto no es para tanto. Y no solamente diciéndote esto no es para tanto, porque a lo mejor te daban un bife, tres bifes, y decían quédate callado y dejate de joder, como diríamos aquí en la Argentina, y te están desconfirmando igual tu conflicto, ¿no? O sea, hay muchas maneras de desconfirmar. Y no necesariamente el padre o la madre tienen un objetivo para hacerlo, ¿no? Creo que está bueno entender la intención que hay detrás de los padres, porque como siempre hablamos desde la bioneuroemoción, es que hay una intención positiva detrás de lo que puede parecer negativo, o que de hecho pueda ser negativo para el niño. Los padres lo hacen desde un lugar con una intención para dar una solución a algo que está sucediendo en ese momento, ¿no?
Exacto. Consciente o inconsciente. Yo acá quiero agregar que en realidad lo que hay detrás siempre de estas actitudes, en definitiva y en última instancia, es el miedo. Porque podemos funcionar desde el miedo o desde el amor. No estamos claramente en el canal del amor cuando hay manipulación, sino en el canal del miedo. O sea, del lado del manipulador también, en el fondo, del fondo, del fondo, está el miedo.
Claro, acuérdense lo que decíamos, ¿no? Todas las dificultades de esa persona, la inseguridad, la necesidad de atención, de valores, de los padres y tal. Hay mucha cosa por dentro. Entonces, pensar que tiene que ver con esto, ¿sí? Hablando del juego, vamos al juego y que nos compete el tema del mundial, porque está hablando de que cómo se perdió la noción en estos distintos deportes, ¿no? Después pretendemos salir campeones. El punto para mí no tiene tanto que ver con el jugador, sino que tiene que ver con el sistema que le ha puesto a un deporte tanto negocio por detrás, ¿no? O sea, evidentemente el jugador que de pequeño empieza a patear la pelota, que tiene la ilusión de jugar en el mundial y tal, no creo que ese niño, siendo tan pequeño, ya piense en todo esto, ¿no? Que entiendo que de entrada lo debe disfrutar, y también estoy segura que muchos jugadores también lo siguen disfrutando el día de hoy. El tema es todo lo que hay por detrás, todo el ambiente que se corrompe por detrás, ¿no? De todo esto. Esa es la pena.
Sí, hablando de corrupción, como también el quitarle el disfrute al juego, es una forma de corromperlo, ¿no? De quitarle su esencia, me parece. Sí. Yo estuve con un constelándole a un jugador de fútbol profesional, hijo de un jugador que es un prócer del fútbol profesional, no voy a nombrar, y una de sus temas es que él se volvió de otro país en donde había sido vendido como jugador y súper exitoso, un muchacho que se ve que heredó el don de su padre, y se volvió a la Argentina porque extrañaba a su familia, extrañaba su tierra, extrañaba sus costumbres, extrañaba el mate de tomar con los amigos, ¿no? Y dejó toda esa carrera por esto, dice, y no me encontraba, dice, por más que lo hacía muy bien y todo, no estaba siendo feliz, había perdido esa capacidad de disfrutar del juego, porque no estaba ese tercer tiempo como hay, ¿no? Vos que sos deportista, Gabriela, sabés más que yo, ¿no? Sí. Ese rato que hay en el después también de jugar el partido, en donde podemos compartir todos, inclusive los adversarios en el campo después pueden ser súper amigos y pueden compartir también, o cada grupo consigo mismo, esa cosa cotidiana, ¿no? Entonces, todo eso también, o sea, el juego también tiene un contexto que es el de estar con gente que nos agrada, de compartir, con los nuestros, claro. ¿No?
Sí, compartirlo con los nuestros.
Exacto, y por otro lado, pasar de eso a estar en una empresa en donde el juego ya pasa a ser, ya no es el juego, ya dejó de ser juego.
Claro, deja de serlo, porque termina habiendo muchos intereses por detrás y hay ciertas exigencias a lo mejor, ¿no? Que tienen que cumplirse. Y terminando con esto, justamente lo que decías del juego, ahora tenemos a Gaby Sabatini, que también que fue una super tenista, ¿no? Y que también de muy joven también dejó de jugar porque justamente, ¿no? Era uno de los temas de ella, ¿no? De haber perdido este disfrute y de estar plenamente sin tener que cumplir, ¿no? con tantas cosas. Y ahora, a los 50 y tantos, está jugando y se dio el gusto de hacer un aquí en Buenos Aires, que jugar un doble con Nadal. Así que me parece que Maravilloso, que lo pueda disfrutar ahora, me parece hermoso. Así que podemos disfrutar de todo esto, aprender todo el tiempo de, bueno, cómo regular y cómo aprender a gestionar nuestra autoestima, ¿no? No sé si sería gestionar, a estar un poco más en nuestro eje en ese sentido. Así que bueno, ya nos están cerrando y sí, se acaba el programa, ¿eh? Se termina.
Sí, sí, sí. Bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes, Onda Cuántica, también a Mantra, y que nos vean el jueves que viene a la 1 del mediodía, por aquí, por Mantra FM, y bueno, nos pueden acercar temas y todo lo que ustedes quieran comunicándose con nosotras, ¿no? Les deseamos una muy buena tarde.
Que tengan linda tarde, hermosa semana, y el jueves que viene estamos aquí de nuevo para más Onda Cuántica. Chao.
Chao, chao.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Christin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabychristin84@gmail.com. Christin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.